en cuanto a la providencia. Y voy a empezar leyéndoles Proverbios 16 del 1 al 9, entrando en el tema de hoy. Vamos a hablar de la soberanía y el control completo de Dios. El hombre puede tratar de hacer muchas cosas, puede tratar de controlar mucho de su vida y de la buena voluntad que ellos quieren hacer, no con mala intención, sino para lograr con creces a lo mejor el antojo de su propia voluntad. Pero ya ustedes y yo sabemos que sobre todo aquello que la gente pueda planear, está el hecho de que Dios está en control, no tú. Dios es el que decide. No quiere decir que vamos a dejar las cosas a una predestinación loca o ciega. Por eso el mensaje anterior, en que Dios quiere que desarrollemos nuestros dones, nuestros talentos, en todo, no para logros meramente materiales, sino para logros que converjan con la buena voluntad de Dios y que nuestra vida, lo que nosotros somos, sea para la honra y gloria de nuestro buen Dios. Entonces, al utilizar en esta mañana este pasaje de Proverbios capítulo 16, vamos a leer versículo 1 al 9. Dice: vida y conducta, los propósitos del corazón son del hombre, pero la respuesta de la lengua es del Señor. Todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor sondea los espíritus. Encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. Todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin, hasta el impío para el día del mal. Abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón. Ciertamente no quedará sin castigo. Con misericordia y verdad se expía la culpa, y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que estén en paz con él. Mejor es poco con justicia que gran ganancia con injusticia. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Y ahí volvemos unas cuantas páginas al capítulo 3 de Proverbios. Capítulo 3, versículo 5. Y este es nuestro deseo para ustedes hoy en día cuando pensamos en la soberanía y el control de Dios. Confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Vamos a orar. Bendito sea tu nombre, oh Dios, que los hombres pueden planear, pueden pensar ciertas cosas, pero al final sabemos que tu voluntad será hecha. Enséñanos de tal modo que podamos entrar en esa voluntad. Que nuestras oraciones, nuestra conducta, aún nuestros pensamientos se encaminen a tu verdad. Que hombres y mujeres sepan discernir el camino donde andan y el camino que los rodea, las personas que los rodean, sus familias, sus hijos, sus nietos, sus generaciones. Porque podemos cada quien decidir por nuestra propia cuenta, pero no podemos elegir las consecuencias. Queremos, oh Padre, que tú seas quien dirijas nuestro camino en integridad, que andemos en tu bienaventuranza, que tú prosperes siempre en nuestra manera de creer y de pensar. Oramos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Sabemos que vivimos en un mundo de maldad, pero en la providencia de Dios todo está bajo el control soberano de Dios. Las personas tienen una idea de la soberanía de Dios diferente de lo que realmente ocurre. Por ejemplo, hay gente que piensa, sí, Dios es soberano. Pero mi pregunta es, ¿Dios es soberano sobre tu familia? ¿Sobre tu vida? ¿Sobre tus hijos? ¿Sobre todo lo que tú tienes? ¿Dios es soberano acaso también en la salvación? A la respuesta de esto es siempre muy difícil porque queremos controlar. Queremos que se haga lo que nosotros queremos, que pensamos que es mejor. Y la gente lo podemos dejar, o sea, tú puedes hacerlo, pero los que somos del Señor tenemos que aprender de que no existe en el mundo casualidad. No existe tal cosa como el destino. Los cristianos no somos y no debemos ser supersticiosos. Están buscando siempre que todo vaya bien. No pueden pensar que algo pueda salir mal. Y te pregunto, ¿quién está en control? Y Dios no responde en cuanto a eso. Lo que tú y yo tenemos que aprender es que Dios es infinitamente bueno, mucho más bueno de lo que tú y yo podamos imaginar. Y que Él siempre hará todas las cosas para la gloria de su nombre y para el bien general de todo su pueblo, aunque suframos y nos lamentemos en ese sentido. Así que no hay casualidades ni suertes para con Dios. No tengas temor de pasar debajo de una escalera. Cerciórate que no haya nada de ahí arriba que te pueda caer, porque esa es la idea. Si uno pasa por debajo de una escalera, o cuando hay andamios y construcción, tienen que andar con gorro, no te vaya a caer, pero no es porque seas supersticioso. No porque se te cruce un gato negro te van a ir mal las cosas. El gato no tiene la culpa de ser gato, y menos de ser negro. ¿No? Son supersticiones e ideas de la gente, aunque hay manifestaciones demoníacas que pueden tener figuras ante animales, figuras grotescas, pero ciertamente tú y yo sabemos que en el tiempo que vivimos el Espíritu Santo mora con nosotros. También es un gran consuelo para el Hijo de Dios saber que todas las cosas están bajo el control de Dios, que no son fuerza ciega del destino, sino que mi buen Dios ha entretejido todo lo que va a pasar en mi vida para mi bien. Por eso Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Si no pensamos tú y yo en que todas las cosas que le pasaron a Job en un solo día, y Dios no le responde, sino que el Señor está con nosotros, pero no pensemos que cuando estamos en el camino de la vida y sin importar la edad que tú tengas, que todas las cosas te van a salir a pedir de boca. Porque cuando tú y yo, por ejemplo, y escuchamos a gente que se queja de cómo vivió en el pasado, de cómo era su país, vemos mucha gente que se queja por cualquier cosa, en realidad Dios no está en control de su vida. Porque el creyente entiende que si hay algunos tropiezos en la vida, es porque Él quiere enseñarnos algo y darnos lo mejor. Y no solamente que quiere enseñarnos algo y darnos lo mejor, sino que no siempre vamos a ganar. Muchas veces es para mostrar el pecado que hay en medio de su pueblo. Entonces, el hecho que seamos creyentes no es garantía de que nosotros siempre estaremos del lado de la victoria terrenal, de los logros y triunfos en que tenemos que pelar los dientes. Sabemos que la victoria es nuestra. Sabemos que somos más que vencedores. No hay duda de aquello. Pero eso no quiere decir que no haya fracasos en nuestra vida, que no haya tristezas en nuestra vida, que no lloremos por esos fracasos que ocurren en nuestra vida. Así que nuestra confianza está que podemos descansar en Dios, en que su soberanía es total y es completa. Y si eso es lo que Dios quiere que yo pase, amén, bienvenido es, porque al final la aurora de la bendición y la bienaventuranza será para nosotros. Por ejemplo, si pensamos en edad y sabemos que nuestros seres queridos en alguna u otra manera van a pasar, nadie se queda. Entonces Dios nos va preparando en el tiempo y en el camino de que algún hijo, algún hermano, alguien que esté enfermo, un ser querido que va por la edad, va a pasar en algún momento. Y es que Dios nos lleva a su presencia. Recuerden que para Dios todos viven. No es que Dios sea malo. No es que Dios está poniendo nuestra causa en el corazón y dice, algo estás pagando. Esa es la conducta de expiación que muchos de nuestros pueblos en su fatalismo viven. Y por eso tienen que tener algún tipo de imagen o de santo para que les vaya bien. Porque no piensan que si hay algo que está mal, Dios no está en control. Dios está en control aún de las cosas malas o trágicas que nos puedan ocurrir. Y por eso encontramos aquí rápidamente en este tiempo de los jueces, tenemos el hecho histórico de Lee y sus hijos Omni y Fines. y hemos mencionado a Samuel anteriormente, pero vemos que ellos estaban haciendo lo que querían, viviendo en pecado, y Dios levanta a Samuel, pero Samuel surge por la oración de una mujer que quería completar su vida teniendo un hijo. O sea, estaba cumpliendo el propósito por la cual Dios la creó. No sabemos que no todas las mujeres van a tener hijos, pero es la razón principal, ¿no? Es la importancia de por qué Dios creó a la mujer y por qué Dios creó a un hombre. El hombre engendra y la mujer concibe. Entonces, una mujer que no concibe o que se la llama, entre comillas, estéril, aunque puede ser por causa del hombre, no cumple ese propósito con la que Dios la creó. Por eso es el instinto materno, que lo ve desde muy pequeñito, o sea, juegan con las muñecas, tratan de alimentar, les gusta jugar a la comidita. Uno mira que en todo eso está la providencia de Dios, que las mujeres quieren cumplir el propósito por la cual Dios las creó. Y creo que no hay ninguna mujer que cuando ha sido madre se haya arrepentido de eso, salvo las que tienen una mentalidad completamente pagana. Ni aun los animales. Los animales protegen a sus criaturas. Y muchas veces dicen, no, pero los deja morir. Bueno, porque saben que en la naturaleza, si hay algo que está mal, ellos no pueden llevar sus críos al veterinario. No pueden buscar algún tipo cómo la van a solucionar. El ser humano sí. Entonces, lo que tú ves a lo mejor en la naturaleza como algo instintivo para que la especie se reproduzca, es simplemente que no va a gastar esfuerzo en algo en que nació ese bebé, ese crío en la naturaleza. No lo veas como una maldad, no. En el hombre es diferente, porque eso sí no puedo comprender cuando tú, Dios te hace cumplir el oficio y el trabajo por el cual te creó como hombre o como mujer, y que te saques cualquier hijo porque es un estorbo para tu carrera y tu futuro. Va contra todo lo que Dios creó en la naturaleza. ¿Ves? Y no es solamente porque pongamos el tema este que ocupa en nuestro país del aborto. Hay muchas maneras en que una madre, teniendo a sus hijos, no se ocupa de ellos. No tiene el amor de criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y sin embargo, hay padres que tienen esto. Hay padres que también se sienten completos cuando su esposa, y por qué no decirlo como el Cana dice, su mujer le da hijos. Es algo que los hombres sentimos. No es que va a unir el matrimonio, pero todo hombre se siente contento con la bienaventuranza de Dios cuando la mujer que ama le da hijos. Y por eso también será extranjero, será algo alienígena en la mente de un hombre corrupto o por su pecado, que no se preocupa del cuidado de sus hijos. Y siempre vamos a encontrar traumas en la vida, no son excusa, pero son traumas que muchos niños vienen porque o no tienen sus padres, o sus padres no cumplieron el oficio, o no tenían la educación y la preparación. Eso no debe ocurrir con nosotros los creyentes. Los que leemos la Biblia nos damos cuenta cómo esta gente crió a sus hijos, cómo los dedicaban a Dios, cómo oraban a Dios para que se los diera. Es Ana la que pide el hijo y Samuel nace. Y Samuel es puesto ahí en la casa de Dios en Silo y es criado por un hombre que tenía mucho conocimiento y era viejo ya, porque cuando Elí muere es 98 años. Pero Ofni y Fines eran gente que hacían lo que les daba la gana con las ofrendas. La palabra es sacrilegio. Hacían prevaricación, hacían sacrilegio de las cosas que Dios había dicho que deben ser consideradas santas. Y entonces Dios utiliza esa necesidad de esta mujer que pone su talento y que pone a Samuel en medio de alguien que sabía muy bien, pero estaba en medio de una corrupción moral, como nunca antes. Era el periodo de los jueces. Por eso 1 Samuel y 2 Samuel son dignos de leer en el contexto de Ruth, en el contexto de Esther, en el contexto de varias cosas en que uno mira la providencia de Dios. Y cómo Dios utiliza a Samuel para formar la escuela de profetas. Y cómo Elí le dice a Samuel, aprende a oír la voz de Dios. Nosotros, seamos abuelos, seamos padres, estemos o no en el ministerio, nuestro deber es que la gente aprenda a oír la voz de Dios. Todo mi esfuerzo y mi trabajo y de todos los hermanos aquí es para que tú aprendas a oír la voz de Dios. En las religiones mucha gente dice, no, Dios me ha hablado a mí, me tienes que oír a mí. No, Tú no tienes que oír a ninguna voz de hombre a menos que esa voz del hombre te esté enseñando a ti que oigas la voz directa de Dios. Y lo hace de una manera muy inteligente, Elí. Le dice, cuando tú oigas otra vez, dile a Jehová, habla que tu siervo escucha. Muchas veces tú piensas que es otra persona o que a lo mejor el pastor está hablando cosas que no son, pero es para que tú oigas la voz de Dios, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, esto es lo que encontramos nosotros en la vida de Samuel, en que Dios le dice, va a haber un momento en que tanto Ofni y Finees morirán, tus dos hijos, y tú también vas a morir y van a ser reunidos conmigo por toda esta maldad que tú has permitido en medio del pueblo de Dios. Y eso es lo que ocurre cuando vamos a 1 Samuel, capítulo 5. 1 Samuel, en el capítulo 5, pueden leer los primeros 5 capítulos. En el capítulo 4 se derrota al pueblo de Israel. Voy a leerles el capítulo 4, versículo 10. Dice, los filisteos pelearon, Israel fue derrotado y cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue muy grande, pues de Israel cayeron 30.000 soldados de a pie. El arca de Dios fue capturada y murieron Ofni y Finees, los dos hijos de Elí. Y entonces un hombre de Benjamín corrió del campo de batalla y llegó aquel mismo día a Silo con sus vestidos rotos y polvo sobre su cabeza. Cuando llegó, Elí estaba sentado en su asiento junto al camino, esperando ansiosamente. ¿Por qué? Porque tratando de llevar el arca al centro de la batalla, ellos pensaban que iban a ganar. Los filisteos se asustaron. Es como cuando dos equipos compiten en deporte y los dos son cristianos. Señor, permíteme ganar a mí. ¡Qué compromiso para Dios! Cuando tú estás en esa situación y piensas que Dios debe favorecerte a ti. Bueno, Israel pensaba, porque ya habían tenido una pequeña derrota y unos 4 o 5 mil hombres habían muerto. Entonces dijeron, para que Dios esté en medio de nosotros y ganemos la batalla, vamos a llevar el arca. Y los filisteos se asustaron porque el arca era el símbolo de por qué ellos habían derrotado a los dioses poderosos de Egipto. ¿Qué era el grupito de filisteos contra los egipcios? Era lo que ellos aún tenían, o sea, el pueblo pagano, el pueblo que no tenía más que tradición y lo que había oído, entendían que Jehová de los ejércitos y que Jehová Dios de Israel y que los había llevado hasta ese tiempo y que había hecho conquistar esta tierra, aunque estaban cada quien haciendo lo que les parecía, era un Dios poderoso. Pero notas cómo hablan acá los filisteos, pelearon y perdieron y cayeron 30.000 y murieron Ofni y Finees, los dos hijos de Elí. O sea que para que se cumpliera la palabra de Dios y después Elí cae muerto y tenía 98 años, porque se desnuca, no quiere decir la idea equivocada de mucha gente que raya en la locura de que tu oración es más poderosa que Dios. Yo lo recibo, yo lo declaro y que Dios va a hacer lo que tú pienses. ¿No? Entonces Dios no está en control. Dios está en control. Y Dios está en control más que nunca cuando más bien te ocurren cosas que no te gustan, que no te apetecen, donde a lo mejor lloras amargamente, pero es porque Dios está haciendo su voluntad. ¿No nos enseñó Jesús aquello? Hágase ¿qué? Tu voluntad, no la mía. Sin embargo, Dios es bueno porque en su gracia nos concede muchas cosas que a lo mejor le hemos pedido anteriormente y nos las ha dado porque estaban en su providencia. Por ejemplo, hay momentos históricos para aquellos aquí que han ido a la escuela en este país o que han estudiado la guerra de secesión o la guerra civil. Por ejemplo, había un capitán coronel que se llamaba Stonewall Jackson y sus cartas. Los sureños, que eran muchos creyentes y eran piadosos, creían que iban a ganar, que Dios estaba a favor de ellos. Eran tan buenos y tan religiosos que creían en la economía de la esclavitud y mandaban a sus esclavos a oír los mensajes cada domingo. Sobre todo los pastores predicaban mucho de Colosenses, ¿no? Siervos, obedezcan a sus amos. Esa era su manera de creer y de pensar, creían en la economía, por ponerlo bonito, de la esclavitud. Y este señor Jackson Stonewall, yo he leído mucho de esto, he oído a muchos predicadores hablar de su teología y de las cartas que le escribía. Y él los creían, y en verdad fue un héroe, porque la primera de las batallas, y tengo que mirar acá y leerlo, aunque no, fue un reconocido general y también fue un reconocido devoto cristiano, y me imagino que él oraba muchas veces para ganar en la guerra. Y ganó una guerra importante en Chancellorsville. Eso fue en Virginia, en mayo de 1863. Los confederados eran 60.000. Y los de la Unión del Norte eran 130.000. Y ganó Jackson. Su estrategia. Pensaban de que Dios iba a estar a favor de ellos. Pero pasó como Ofni Fins. El Señor. Y tenía una hermana que también era piadosa, pero defendía a carta cabal a la Unión. O sea, eran hermanos, pero estaban opuestos en su manera de pensar en cuanto a las economías liberales. Nosotros sabemos realmente que fue un tiempo triste, una época oscura para este país en cuanto a esto. Pero no pienses, y la idea de esta ilustración, de que siempre vas a ganar, de que siempre todo te va a salir a pedir de boca, porque entonces no estás sometido a lo que es la soberanía y el control de Dios. Entonces tampoco los que ganan y pueden decir, se pueden jactar, porque ¿qué es lo que ocurre? Que en el capítulo 5, cuando el arca está en mano de los filisteos, hay una especie de peste que ocurre en Aod, en Ecrón, en Gaza. Todos estos príncipes que habían conquistado Israel, Dios los castigó por tener el arca. Algo así como a veces se le ocurre a Steven Spielberg, ¿verdad? Cuando hace el arca en Indiana Jones, y que hay desgracias en lo que ocurre, la maldición, eso viene de acá. No es la mera imaginación. Entonces lo de estos habitantes dijeron, tenemos que devolver el arca. Porque si no devolvemos el arca, todos vamos a estar destruidos. O sea que eran más los que habían muerto de lo que habían ganado en la guerra. Era una victoria pírrica, se llama eso, en un sentido. Porque habían ganado, pero en realidad habían perdido. Habían ganado en cuanto a la batalla, pero realmente toda su vida estaban siendo destruidas. Entonces hagamos, y parece ser que la peste, por lo que oímos aquí, era algo de peste bubónica, porque hacen cosas de oro, tipo de ratón, ¿verdad? Y tenían mucho dolor, que es lo que también son algunos de los síntomas que ocurrieron. Dijeron, mira, estamos acabados, vamos a devolver el arca. ¿Qué hicieron? Y lo que demuestra el control de todo lo que es la soberanía del Señor. Harán pues semejanza de sus tumores, semejanza de todo esto, de sobre sus dioses, sobre la tierra. ¿Por qué van a endurecer sus corazones como lo hizo Faraón cuando él los trató severamente? No dejaron ir al pueblo y ellos se fueron. Ahora pues tomen y preparen un carro nuevo. Les leo el capítulo 6 de 1 Samuel. Versículo 7. Tomen y preparen un carro nuevo y dos vacas con crías, sobre las cuales no se haya puesto ningún yugo. Aten las vacas al carro y lleven su becerro a casa, lejos de ella. Tomen el arca del Señor y colóquenla en el carro, y pongan en una caja a su lado los objetos de oro que le entregarán como ofrenda por la culpa. Luego déjenla ir y que se vaya. Y observen bien si sube por el camino de su territorio a Betseme. Entonces él nos ha hecho este gran mal. Pero si no, entonces sabremos que no fue su mano la que nos hirió. No sucedió por casualidad. Entonces los hombres lo hicieron así, tomaron dos vacas con crías, los ataron al carro y encerraron su becerro en casa, colocaron el arca del Señor en el carro y la caja con los ratones de oro y la semejanza, y las vacas tomaron el camino recto en dirección a Betsemes. Iban por el camino mugiendo mientras iban, y no se desviaron ni a la derecha ni a la izquierda. Los príncipes de los filisteos la siguieron hasta el límite de Betsemes. El pueblo de Betsemes estaba segando el trigo en el valle, y alzaron sus ojos, y al ver el arca, se alegraron al verla. Tú y yo quizá ya estamos muy alejados de la vida del campo y de la vida de la ganadería, pero Dios toma control aún contra la naturaleza de lo que Él creó. Porque cuando estos dijeron, tomen dos vacas con crías. Encierren a las crías. Por eso estabas dando la ilustración. Los animales quieren criar a sus críos. Los animales tienen que alimentarlos. Y las vacas iban mugiendo. ¿Por qué mugían? Cuando nuestras hermanas o las mujeres dan de lactar a sus críos y se dan cuenta, o se les llena de los senos por la leche y le dan, quieren hacerlo. ¿Tú crees que las vacas son diferentes? ¿De dónde aprendimos a tomar leche? ¿Esas vacas por qué mugían? Sin embargo, fueron directo a Betsemes. Dios, que creó al hombre y la mujer, es el ser que conoce muy bien al hombre y la mujer, en los designios de su pensamiento y de su maldad, como también de su bondad y las cosas que deben hacer. Entonces ellos fueron inteligentes, dicen, no, Dios está en control. Ellos tenían más idea de la soberanía de Dios que el mismo pueblo de Dios. Y el arca llegó a donde debía estar. Y no les fue fácil para aquellos que lo recibieron, porque todo lo que ellos enviaron, después había miles y miles de personas que murieron también en Betseme, hasta que el arca pudo volver a Silo. Y no es hasta el rey David, o sea, pasa Saúl, una vez que Saúl es destituido y después que pasa todo lo que pasó David y 7 años más, que está él ya en Jerusalén, es que el arca es traída otra vez, como debe ser. Y Pérez Susa sabemos que trata de agarrar el arca y muere. Dice en el versículo 19 de este capítulo 6, el Señor hirió a los hombres de Betsemes porque habían mirado dentro del arca del Señor. De todo el pueblo hirió a 50.070 hombres, y el pueblo lloró porque el Señor había herido al pueblo con gran mortandad. Y los hombres de Betsemes dijeron, ¿quién puede estar delante del Señor este día santo? ¿Y quién subirá al alejarse de nosotros? Entonces enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim y le dijeron, los filisteos han devuelto el arca del Señor, desciendan y llévenla con ustedes. Las cosas de Dios son serias. Tú y yo a veces jugamos a ser Dios. Créame que cada vez que uno quiere hacer lo que le parece o que uno quiere hacer lo que es su voluntad, son cosas que me he lamentado. Porque Dios no quiere a todos siervos. Aprendemos de este buen Dios. ¿Cuáles son tus compañías? ¿Cuáles son las voces que tú oyes? Si te llevan a la santidad, si te alejan de las cosas de Dios, si te alejan de la Escritura, si te alejan de oír la palabra de Dios, si te alejan de oír tu oiko y estar en comunión con tu gente. Todas esas cosas no es más que tú despreciando las cosas santas de Dios. Y Dios ahora en este tiempo nos ha permitido mirar dentro del arca, tocar las cosas santas de Dios, hablar de las cosas santas que ellos no podían hacerlo. La presencia de Dios está con nosotros. Dios ha venido a nosotros desde el momento en que nos hemos arrepentido. Pero tomamos estas cosas secundarias como que no son de Dios. Que mis amistades y que las cosas que tengo que vivir en el banquete del mundo son importantes. Ten cuidado. Dios es un Dios santo. Él está en control de todas las cosas. Está en control aún de aquellas gentes que tienen y vienen a tu lado, pero para hacerte caer de tu lugar en que tú estás en las regiones celestiales con Cristo. Es muy sugestivo. Y por lo tanto tú y yo tenemos que tener cuidado. ¿Estoy eligiendo primero a Dios? ¿Estoy haciendo las cosas de Dios como Él me manda y como yo quiero? ¿O estoy planeando simplemente para en el futuro salirme con la mía? ¿O tienes tus propias batallas? Y piensas que al ganar tus propias batallas, que Dios está contigo. No, recuérdalo. Más está Dios con nosotros cuando a veces fracasamos. ¿Y cómo respondemos a ese fracaso? En nuestra tristeza, en nuestras soledades, le decimos a Dios, tú estás en control. ¿Y qué podemos poner como aplicación de todo esto? No es solo no dormirnos en nuestros laureles, sino que al mismo tiempo podemos examinar nuestra vida espiritual si estamos en la fe o no. Y mira cómo el Señor habla en Lucas, el capítulo 13, que es nuestro segundo pasaje aquí abajo. Lucas 13. ¿Cómo ve el Señor las tragedias de la vida, los desastres naturales? No es Dios castigando, trayendo juicio. A veces podemos decir y hablamos, Dios los castigó, ¿no? Bueno, lo que sí sabemos es que Dios castigó a Sodoma y Gomorra y que ahora Él ha diferido el tiempo del juicio para el fin. ¿Cómo debemos mirar los desastres del 2001, por ejemplo, las torres? ¿Cómo debemos mirar tsunamis y miles de personas desaparezcan? El incremento de terremotos. O aún si a ti y a mí nos pasa una tragedia. Y cuando, por tragedia digo que un ser querido muera antes de tiempo. Un niño. ¿No? Las tragedias que ocurren en este estado de la Florida. Un niño se cae a una piscina y muere. Se ahoga. Lo dejamos encerrado en el carro y los padres están en otra onda y fallecen. Son tragedias que ocurren. Lo primero que tú y yo tenemos que pensar que las tragedias, desastres, son controlados por Dios. ¿Dios está en su trono? Sí. Para mostrar que vivimos en un mundo caído. Esa es la segunda y primera gran aplicación. Las cosas ocurren de tal manera porque vivimos en un mundo caído, lleno de maldad. Si no, cuando Job fue probado, siempre digo, bueno, ¿cómo es que Dios permite, y no estoy quejándome de Dios, Dios permite para que la fe de Job se pueda notar? No es Dios que lo hace. Vienen los sabeos y se roban todos los carneros, se roban todas las ovejas, se roban todos los camellos que tenía Job. Todas las cosas materiales se las lleva. Es el diablo. Vivimos en un mundo caído. Dios da el permiso. Dios no lo hace, pero Él está en control. Permite. ¿Recuerdan cuando Él se enferma? Él está sanito. Todas las cosas van bien mientras tú estés sano. Pero cuando tú y yo entendemos que podemos enfermarnos en cualquier momento, nadie está libre de una enfermedad. Es cómo lo recibimos. ¿Cómo vamos a recibir aquello? Claro, no es agradable, pero es que Dios está en control. Y yo he conocido personas que en medio de una gran enfermedad, en una crisis grande, ellos dicen, si Dios tuvo que mandarme esta enfermedad para yo creer en Él, amén, que siga mandando. Porque entienden que la fe es superior a cualquier cosa temporal. Y no están pensando que Dios lo va a sanar. Porque muchas veces la oración desesperada de muchos creyentes es que si alguien se enferma, es orar para que el Señor lo sane. No creo que esté del mal del todo. Por eso la pregunta es, ¿para qué? Señor, ¿por qué traes a mi vida esta crisis? Este dolor, este sufrimiento. ¿Qué es lo que tú quieres probar para que tú te glorifiques y las demás personas puedan también glorificar tu nombre? Porque cuando uno mira y va a personas que muchas veces están en un estado terminal y tú sales animado, es porque en realidad todos somos terminales, solo que no nos damos cuenta. Nadie se queda aquí, es cómo respondemos, cómo Dios, cómo tú y yo debemos anhelar. Bueno, esta es la sentencia a lo mejor del doctor, pero tú delante de Dios dices, uy Señor, gracias, porque esta es la manera como tú me llevas a tu casa. Totalmente distinto. ¿Nos va a dar pena? Por supuesto. José lloró 6 meses sobre el ataúd de su padre, que ya estaba viejito, pero pienso más que no lloró porque murió. Y eso es por lo que debemos llorar. Es por las situaciones de la vida que tú y yo pasamos. Nos da pesar, dolor y tristeza lo que sufre la gente porque vivimos en un mundo caído. Pero Jesús llevó todo eso en el cuerpo, en el madero. Por eso dice, por su herida fuimos nosotros curados. El Señor no estaba bromeando cuando le dijo a Adán y Eva, el día que tú comas de este árbol, y su fruto, ciertamente morirás. O sea, nosotros vamos a morir por el pecado, pero no vamos a morir la muerte segunda, porque el que cree en Él tiene vida eterna. Entonces, ¿qué es lo importante en cuanto a esto, de esta crisis? Cuando vemos todas estas desgracias y guerras que se matan unos contra otros, algunos pensando que tienen la razón, otros que no, esta es mi tierra, no, esta es la tuya, no, es de Dios. Estás peleando batallas perdidas. El que conquistó todo en el Calvario fue Cristo, y lo veremos la próxima semana. Pero aquí en Lucas, el Señor nos dice, de nada vale todas estas cosas si ustedes no se arrepienten. No piense que porque a alguien le falta, le pasa una tragedia, es porque Dios lo ha abandonado. No, no, oigamos, y pudiéramos hacer muchas más aplicaciones, pero mira lo que dice aquí, arrepiéntanse o perecerán. Dice el capítulo 13 de Lucas. En esa misma ocasión había allí algunos que contaron a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. O sea, Jesús estaba oyendo pacientemente, y debemos aprender a oír aquello. En primer lugar, los judíos menospreciaban a los galileos, porque de Galilea no puede salir nada bueno. Y por eso pensaban que Jesús, que se había criado en Nazaret, y que su ministerio en Galilea no tenía ningún tipo de valor, porque no había salido gran cosa de Galilea. Pero no se habían percatado que él nació en Belén, y que se crió en Nazaret para ser llamado Nazareno, no Nazareo, Nazareno. O sea, el gentilicio era por la región en la cual él vivía. Y la gente todavía sigue pensando que hay un gentilicio que lo defienden como pueblo de Dios, y no lo es. O sea, tú piensas que porque esto Galileo y Pilato, haciéndose más abominable, porque el judío no dona sangre. Porque piensan que es parte de su alma, de su ser. Toman bien a la letra, como los testigos de Jehová, que también malinterpretan. La vida del hombre está en la sangre. Entonces ellos no donan eso. Entonces, cuando aquí estás hablando, era algo abominable, en que había mezclado con la sangre de sus sacrificios, con la sangre de gentiles. Jesús le responde, ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? ¿Este que el hijo le nació mal, tú piensas que Dios le está castigando por algo? No. O porque a ti te atropellaron y quedaste inválido, o porque ahora estás ahí paralizado, a lo mejor de la cintura para abajo, etcétera, porque te pasan estas tragedias, ¿eres tú más pecador y que Dios te está castigando por eso? ¿O porque te abandonó el marido, te abandonó la mujer, y todavía lo podemos poner más al tiempo presente, te abandonó el marido por otro hombre, o te abandonó la mujer por otra mujer? ¿Que tú eres más pecador por todas esas cosas, por todo lo malo que tú has hecho? ¿Piensan ustedes esto? Les digo, no, es Jesús quien habla. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿O piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿Qué es lo que el hombre tiene que hacer aquí en la tierra? Mientras tiene vida, mientras que no le vaya a ocurrir cualquier cosa, porque nuestra vida en esta tierra es temporal. Eso es lo que el Señor está diciendo. Como salgamos de este planeta, puede ser muy distinto, muy diferente de lo que tú piensas. Por eso es un error, siempre será un error garrafal y realmente sin nombre en ese sentido, cuando la gente dice, no, yo le pido a Dios que me dé unos momentitos antes de morir para yo arrepentirme. Y entonces ya Él me tiene que llevar al cielo. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo sabes que puedes controlar tu muerte? Estás en un avión, quién sabe, Dios no lo quiera, estás en un avión y de repente pierde cualquiera de sus tecnologías, la cabina es altimática, no tienes ni un segundo, vas a quedar inconsciente. El Señor lo que está diciendo es que en este mundo caído no estamos libres de cualquier desastre, tragedia o la manera. Lo que sí es cierto es que vamos a morir. Porque nuestra vida es pasajera. Y lo que importa es nuestra fe en Dios. Que si tú no te has arrepentido antes, no hay lugar para arrepentimiento después. Que es en este tiempo que el Señor te invita a creer en Jesús. En aquel que sí tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Y que Él es soberano y que Él llama a los pecadores, aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, a que se arrepientan y crean en Él. Si no, perecerás igualmente. Morirás dos veces. Por eso Dios nos invita siempre al arrepentimiento. Arrepentimiento de que no creemos en Dios cuando tú quieres controlar tu vida. No, Dios no dice que dejes tu droga. Estás equivocado. Dios no te pide a ti que dejes de fumar, porque esa es la idea de la gente. Ni que dejes de rumbear o pachanguear. Eso no te trae el arrepentimiento. Hay personas que he conocido que 42 años no se quitaban un cigarrillo de la boca. Tan pronto el doctor le dijo, deja de fumar si no te mueres. Dejaron de fumar. Eso no quiere decir que sean hijos de Dios. Pero ¿sabes qué? También se murieron. Porque sea por una o por otra cosa, nadie se queda. Todos perecerán igualmente. ¿Qué es lo que te queda? Y por eso nuestra oración por nuestra familia, por nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros parientes, que se arrepientan. Amén. Que vengan a Cristo. Que crean en Él. Porque el que en Él cree, tiene vida eterna. El que rehúsa creer en Él, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por lo tanto, cuando pensamos en esta soberanía de Dios, cuando pensamos en tiempos felices o en tiempos gozosos, claro, no queremos que nos ocurran estas cosas. Líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todas estas cosas. Pero no importa si ya nos hemos arrepentido. Dios nos libra de la muerte si nos sana, o nos libra por medio de la muerte para llevarnos al cielo. Oremos. Santa la noche, oh Dios, que tú viniste para rescatarnos, para salvarnos, para darnos vida y esperanza. Y que eres tú que nos mandas a arrepentirnos. Y que eres tú el que das el perdón, del cual no hay que arrepentirse. Obra en cada corazón. Obra en cada persona aquí en esta hora. Oramos y oro personalmente por sus vidas, para que se arrepientan y crean en ti. Lo confiesen, confiesen que Jesús es el único Dios y Señor. Oro por sus familiares también, por sus seres queridos, que ellos mismos oran y modelan esta fe y creen esta fe, porque es la única esperanza que este mundo tiene. No hay otra. Este mundo es pasajero. Este mundo es temporal. Y en el nombre de Cristo.